Amén, amén. Tomen asiento un momentito, por favor. Vamos a unos cortos anuncios. No olvidemos que hoy, después del servicio, vamos a celebrar la Navidad, amén. Tenemos comida para todos. Yo sé, si alguien vino que tenía tiempo de no venir, no sienta pena, quédese. Hay suficiente para todos, ¿ok? Así que no diga, no traje nada. No. Usted quédese y compartamos. Y da mucho gusto ver unos rostros aquí que teníamos tiempo de no verlo. Aquí también está nuestro pastor James. Pastor James, good to see you. And Dorothy, right there. Así es que gloria al Señor, amados hermanos. Aquí estamos. El jueves sí vamos a tener servicio. También va a ser un poquito menos formal. Así es que vamos a traer comida otra vez. El jueves, ok, vamos a reunirnos. Voy a preparar un corto mensaje de Navidad el jueves. Y también les invitamos el viernes, que va a haber un servicio en inglés a las 4 de la tarde, la celebración de Navidad también a las 4 de la tarde el viernes. Mi esposa y yo estamos planeando venir. Primero Dios, aquí vamos a estar, así es que podemos venir. A lo mejor podemos sentarnos en un área todos ahí, los de español, ¿no? Eso hicimos el año pasado, aquí estábamos una línea casi. Así es que están invitados. Yo creo que eso es todo, los anuncios, el servicio de, no servicio, pero la reunión de oración no va a ser el sábado, sino que creo que nos quedamos con el jueves, ¿verdad? El jueves a las 9 de la mañana nos vamos a reunir para seguir orando por la iglesia, amén. Le pido a los mujeres que pasen al frente, por favor. Y gloria al Señor, un gusto verlos a todos. Gracias al Señor que nuestro hermano Siriaco también ya vino, andaba de viajes. Mucho gusto de verlo otra vez, hermano Siriaco, como está orando por usted, amén. Gloria a Dios. Si es que vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, en este momento. Te pedimos, oh Dios, que bendiga, Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre, que, Señor, sabemos, Padre Celestial, que tú las usas, Padre, para la expansión de tu reino aquí, Señor. Gracias por las manos que administran, Señor, las ofrendas, Señor, en la iglesia, Padre. Sabemos, Padre Celestial, de que tú las usas, Señor, grandemente, Padre, que ellos, Señor, las administran, Señor, con todo el cuidado, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor, que da, Señor, aunque sea un poquito, Padre, de lo mucho que tú nos das, Padre Celestial, Señor. Y gracias porque tú no nos obligas, Señor, a dar, Padre Santo. Tú nos das, Señor, en abundancia, Padre Celestial, Señor, y no podemos pagar a ti de regreso, Padre, todo lo que tú haces por nosotros. Así que te pedimos que bendigas, Señor, esta ofrenda, Señor, que es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Dios a vos, Dios.
Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos de alabanza aquí ante tu presencia, Padre. Ahora queremos sentar, Señor, a escuchar de tu palabra, mi amado Dios, y queremos pedir, mi amado Dios, queremos suplicarte, Padre, mejor dicho, que tú, mi amado Dios, puedas ungir a nuestro pastor en esta mañana, Padre, para que, Señor, tú lo uses, Señor, de que sus labios salgan solo palabras, Señor, que puedan edificar nuestras vidas, mi amado Dios. Pedimos que lo bendigas, Señor, que lo unjas para tu honra y para tu gloria, Padre, que a cada uno de nosotros, Padre, nos ayudes a que estemos atentos, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios, a poder captar, Señor, a poder guardar tu palabra, Señor, en los corazones, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues se nos olvida, estamos nerviosos, se nos olvida, pero gloria al Señor, amén. Gloria al Señor que me ayudaron por ahí. Así es. Como decía el hermano, les estaba comentando, les estaba compartiendo que ayer pasé todo el día luchando, una lucha tremenda por el mensaje, ¿no? La verdad que yo tenía algo preparado y yo decía, ah, oh, lo voy a hacer así, voy a hacer esto, ¿verdad? Y cuando comienzo ayer a preparar el mensaje, nada me salía. Y eso lo que me hace es que me pongo a orar y a orar y pasé orando todo el día, clamando al Señor. Y aún así, ya en la noche apenas unas cositas me salían. Me acosté preocupado, ¿verdad? Le pedí al Señor que me diera la paz para dormir bien y levantarme en la mañana. Y el Señor ya en la mañana, y Él me dio palabra. Me di cuenta después de que parece que también Pastor Brandon estaba teniendo el mismo dilema hoy, ¿verdad? Era la mañana y todavía no estaba muy seguro del mensaje. ¿Y saben qué? Hasta todavía no estoy muy seguro del mensaje, hermano. Así que le voy a pedir a los jóvenes que pasen. ¿Van a pasar los jóvenes a su clase o no? ¿Sí? David, go. Creo que nomás es David, ¿no? Y no nos saludamos, ¿verdad? Pero nos vamos a saludar afuera, ¿ok? Allá vamos a comer y vamos a tener tiempo de convivio. Como decía, no estoy muy seguro del mensaje, pero es la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos una vez a orar. Padre bendito, Señor, te ruego, Dios, que me guíes, Padre. Como siempre, Señor, cuando más inseguro me siento, Señor, es cuando más puedo ver tu poder. Señor, te pido que tú me guíes, Señor. Será que reconozco que no sé nada, Señor, que soy un siervo inútil y que sin ti, sin ayuda de tu Espíritu Santo en esta tarde no puedo hacer nada, Señor. Así que te pido, Dios, que unjas mis labios y que abra nuestro entender a cada uno, Señor, para ver qué es lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido que por favor vaya a... Vamos a tener dos citas hoy, dos escrituras. Lucas capítulo 2 y Filipenses capítulo 2. Fácil, ¿no? Lucas 2 y Filipenses 2. Así que si puede hacer, vaya a su Biblia y abra Lucas capítulo 2 y ponga una marca en Lucas 2 y otra marca en Filipenses 2 también. Sí le dije Filipenses, ¿no? Lucas y Filipenses, ¿ok? Capítulo 2. Me avisan cuando ya estemos ahí. ¿Estamos? Primeramente, Lucas. Vamos a leer la escritura en Lucas del versículo 1 hasta el 7. Pero solo lo vamos a hacer, mis hermanos, para ubicarnos en la escena de la natividad. El nacimiento de Jesús, ¿ok? Y después vamos a ir a Filipenses 2 y ahí vamos a ver el estudio de hoy. Estamos ya, tienen su Biblia en Lucas 2. Yo no todavía. Dice así Lucas 2, versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó
un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. ¿Están ahí? Y ahí nos vamos a quedar en Filipenses 2, 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Me tomar agua, que no sé qué tengo en la garganta. Hace poquito estábamos cantando un himno navideño, ¿no? Un canto navideño. Ven a mi corazón, oh Cristo. El cual dice: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Y dice el coro: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. La segunda estrofa: en el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor, mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Y otra vez el coro: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Jesucristo dejó su trono y corona por nosotros, amados hermanos. Hoy quiero compartir cuatro derechos que Jesús renunció al dejar su corona, su trono, por nosotros. Él renunció a cuatro derechos que vamos a ver aquí en Filipenses 2, 5 al 7 que acabamos de leer, al 8, perdón. Sí, leímos hasta el 8, ¿verdad? Sí. Vamos a ver estos derechos que él renunció desde la primer Navidad, desde su nacimiento hasta la cruz. Y por eso, como ven en la pantalla, el título de este mensaje es Del pesebre a la cruz. Ese lo encontré, me pareció perfecto. No es mío, ¿ok? Eso lo encontré ahí. No sé, no vi el mensaje, ¿verdad? Pero nomás vi la foto y me gustó mucho. Del pesebre a la cruz. Amén. Entonces Jesús se dio cuatro derechos para que aquellos que nosotros que no tenemos derecho, tuviéramos un derecho. El derecho creo que es más importante que podemos tener. Un derecho que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 12. La Nueva Versión Internacional dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces Jesús cedió sus derechos, mis amados hermanos, para que usted y yo tuviéramos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16 al 17 también en pantalla dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Jesús se dio estos derechos, no solo para que nosotros tuviéramos el derecho de ser hijos de Dios, pero también como hijos de Dios viene un paquete tremendo, el cual acabamos de leer, que somos, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, mis hermanos. No solo somos adoptados, pero somos puestos en el testamento de papá. ¿Amén? El primero de estos cuatro derechos, si usted quiere tomar nota, el primero de estos cuatro derechos que quiero compartir en esta tarde es que Jesús renunció su derecho de vivir como Dios. Acabamos de leer versículos 5 y 6, lo voy a leer una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Jesús cedió un derecho, y el derecho que acabo de decir es el derecho de vivir como Dios. Porque dice, siendo en forma de Dios. Es muy interesante, mis hermanos, el verbo que Pablo usa aquí para esta palabra, siendo en forma de Dios. Se podría traducir literalmente del original de esta forma, existiendo en forma de Dios. El verbo que usa aquí Pablo quiere decir existir. Pero especialmente hay algo más profundo, mis hermanos, y que quiere decir no solo existir, sino preexistir. ¿Ok? Preexistir. Este verbo, nomás solo ese verbo solito, puede describir todo lo que dice Juan 1:1. No sé si lo tengo en pantalla, pero Juan 1:1 lo conocemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era. Ok, de principio a fin. Alfa y omega es lo que abarca este verbo que usa Pablo aquí. De siendo en forma de Dios. Así que siendo en forma de Dios. Siendo, existiendo, preexistiendo desde el principio. En forma de Dios. Amén. ¿Estamos? El versículo 6 dice también, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Palabra clave, igual a Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que Cristo Jesús tenía los mismos derechos con el Padre. Los derechos iguales del Padre antes de venir a nacer en Belén. Y él literalmente cedió esos derechos. Cedió el derecho de vivir con toda la majestad y la gloria que él compartía desde el principio con el Padre. Dejó su trono y corona por ti y por mí. Eso es grande. Lo que él hizo. ¿Han oído el término o el concepto de pobre a rico? En inglés me gusta más cómo se oye. From rags to riches, ¿no? From rags to riches, de pobre a rico. Me gusta más en inglés porque la palabra rags, es un poquito más fuerte, ¿no? Rags en español son harapos, andrajos. ¿Verdad? De andrajos a riqueza, ¿no? O como en El Salvador decimos chirajos. Es chirajos, ¿no? Solo en El Salvador está esa palabra. La busqué, es cierto. Chirajos, ¿no? Oímos historias conmovedoras de personas que, ¿verdad? Que vivían en una gran pobreza y salen adelante, ¿no? Y, se esfuerzan y después viven en riqueza, ¿no? Lo oímos todo el tiempo, ¿no? Bueno, lo de Jesús es al revés. Él vino de rico a pobre, lo que Él dejó para venir a nacer en un pesebre, ¿no? Entonces también existen historias, ¿no?, de personas que pierden toda su fortuna, ¿no?, y pasan de riqueza a pobreza. Lo único que nadie lo hace por opción. Es raro que alguien ceda todas sus riquezas nomás porque quiere vivir en chirajos, ¿verdad? Nomás porque quiere vivir como pobre y da. Eso es raro. Hasta loco lo pueden creer a uno que haga eso, ¿no? Dar todo lo que tiene, ¿no? Pero sí oímos bastantes historias de personas que tenían todo y lo pierden por algún descuido o por algún por algunas adicciones, ¿no? Eso pasa. Últimamente lo vimos en Harvest, creo que no este año, pero el año pasado vimos el testimonio de Daryl Strawberry. ¿Cuántos vieron el testimonio del beisbolista Daryl Strawberry? A él le pasó así. Él perdió todo por su adicción. Él terminó como drogadicto en las calles. Pero después vino él, entregó su vida al Señor. Y el Señor lo está usando poderosamente ahora, Daryl Strawberry. ¿Saben quién es, verdad? Daryl Strawberry. Es como de la estatura de Pastor James. Así como yo, de alto. ¿No? Tremendo jugador de béisbol. Perdió todo. Y no recobró todo lo que él perdió, ¿sabían ustedes? Estaba viendo que él, su net worth, su valor neto, es solamente de $1,500,000. Ahora, para nosotros $1,500,000 es mucho dinero, ¿no? Es bastante dinero. Pero para un ex beisbolista de la famoso de esos, de la miembro del Salón de la Fama, ¿no? Hall of Famers, ¿cómo les dicen? Hall of Famers. Eso no es nada, mis hermanos. Ahora, el valor neto se calcula, ¿verdad? Viendo el valor de todos los bienes que una persona tiene y quitándole todas las deudas. Si usted tiene una casa que vale $700,000, pero debe $699,000, su net worth nomás es $1,000. De ahí, ¿no? Porque se le tiene que quitar la deuda, ¿no? Pero si usted tiene sus carros ya pagados, si usted tiene su casa ya pagada, y son pocas las deudas que usted tiene, es posible que su net worth sea casi la mitad de lo que es el valor neto de Daryl Strawberry. Porque las casas están bien carísimas ahorita. Dicen que el promedio del valor de las casas ahorita en el sur de California son de $800,000. Eso vale una casa promedio, ¿verdad? Ahí está el promedio. Imagínense, si usted ya pagó su casa, ¡wow! Ahí está el ofrendero ahí atrás. Dicho su ofrenda, son bromas. Pasen el ofrendero otra vez, no, son bromas. Pero si usted ya ha pagado todo eso, imagínense. O sea, lo que Daryl Strawberry, con lo que él se ha quedado, mis hermanos, con $1,500,000, no es nada comparado a otros ex beisbolistas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Alex Rodríguez. El net worth, el valor neto de Alex Rodríguez es $350,000,000. O es mucho dinero. Pero ¿usted cree que a Daryl Strawberry le importa eso? No, porque él tiene tesoros en el cielo. Él es coheredero con Cristo, es heredero, hijo de Dios, heredero de Dios, como nosotros también. ¿Amén? A él no le importa eso. ¿Por qué? Porque ahora él es salvo. Él sabe para dónde va ahora. Él sabe que su fortuna, su herencia, es como dice 1 Pedro 1:4, es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para él. Así es que no se preocupe porque nomás tiene $1,500,000, ¿no? Porque en Cristo Jesús tenemos muchísimo más que eso, ¿amén? Así que este es el primer derecho que Cristo Jesús renunció al nacer en Belén, al dejar su trono y corona para venir a nacer en Belén por nosotros. Fue el derecho de vivir como Dios. Siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Okay? El siguiente, o los siguientes dos, los vamos a ver en el versículo 7. Dice así, versículo 7 en su Biblia: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Amén. Se despojó a sí mismo. Bueno, vimos que el primero es vivir como Dios, es el derecho que Jesús renunció, ¿no? Ahora, el segundo derecho que Jesús se dio es el derecho de actuar como Dios. Ok, vivir como Dios y actuar como Dios. Se despojó a sí mismo, dice lo que acabamos de leer, ¿no? En el original dice, se vació a sí mismo, se vació a sí mismo, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, no sé si, no creo que esté en pantalla, pero dice así: renunció a sus privilegios divinos. Renunció a sus privilegios divinos. Cuidado, no vamos a decir que renunció a su naturaleza divina, no, a sus privilegios divinos. En otras palabras, él se convirtió en un hombre común y ordinario aquí en la tierra. Tan ordinario que ni sus propios hermanos y hermanas, o medios hermanos y medias hermanas, creyeron en él hasta que después que lo vieron resucitado. ¿Usted cree que si Jesús, desde niño, él hubiera usado sus privilegios divinos, no hubiera sido la familia de él los primeros que hubieran creído? A ver, ver que un niño, ¿verdad? Jesús empieza a hacer milagros, ¿verdad? Empieza a usar su poder. Ellos hubieran sido los primeros en creer, pero ellos no fueron, ellos no creyeron. Hasta después, cuando él resucitó, creyeron en él. Amén. Porque él, como dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él tenía el poder del Creador, él tenía ese poder bajo control. Él se controlaba, ¿no? Quiere decir que el que creó todas las cosas, mis hermanos, como dice Colosenses 1:16 en pantalla, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Quiere decir que el creador del universo, él vivió como un simple y ordinario carpintero. Él tuvo que usar sus manos para trabajar en carpintería. Él pudo haber dicho, hágase una mesa, y la mesa se hizo. Pero no, él usó sus manos para hacerla desde principio a fin, para trabajar en carpintería, en el negocio de José, tu padre terrenal. Amén. Él no usó sus privilegios divinos de una manera egoísta. Amén. Versículo 7 también dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Usted sabe que un siervo es un esclavo, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice: adoptó la humilde posición de un esclavo. Hablando de derechos, los esclavos no tenían ningún derecho, ¿no? Ellos no podían ser dueños de nada, porque tanto ellos como todo lo que ellos tenían, hasta sus hijos, hasta los hijos que tenían los esclavos, pertenecían al amo. La Biblia no promueve la esclavitud, pero había esclavitud en esos tiempos y habla acerca de la esclavitud. No está diciendo que está bueno, ¿verdad? Pero la Biblia habla de todo lo que pasó en esos tiempos. Y habían esclavos en esos tiempos, ¿no? O sea que los esclavos no podían tener nada. Hasta la ropa que ellos tenían no era de ellos, eran de sus amos, ¿no? Entonces, el creador de todo lo que hay, el dueño de todo lo que existe, mis hermanos, desde su nacimiento hasta su sepulcro, fue exactamente como un siervo, como un esclavo. Todo lo que él tuvo, mis hermanos, fue prestado. Vamos a ver una lista, ¿no? Desde el nacimiento hasta la tumba. Y vamos a ver que todo fue prestado. Por ejemplo, la cuna, o más bien dicho, el pesebre, ¿era de sus padres? No era de ellos. No sabemos ni de quién era. Del dueño del mesón, quizás, ¿verdad? Pero la cuna o el pesebre fue prestado también. Él nunca fue dueño de casa, como muchos de nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad?, de tener casa. Él nunca fue dueño de casa. Mateo 8:20 en pantalla dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando tenían que cruzar el mar de Galilea, ¿tenía Jesús un barco a su nombre? No, el barco era prestado. Ni siquiera una lanchita tenía el Señor Jesús para usarla en el mar de Galilea. El burrito, el pollino, el donkey, ¿verdad?, en la entrada triunfal, ¿era de él? Tampoco, era prestado, ¿verdad? El aposento alto donde se reunía con sus discípulos, prestado también, ¿no? ¿Ustedes han oído esa frase de no tener ni dónde caer muerto uno? Literalmente, el Señor Jesús no tenía dónde ser sepultado. ¿De quién era la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús? De José de Arimatea. Ni eso tenía el Señor. Así que Jesús actuó como siervo, cediendo su derecho de actuar como Dios. Amén. El tercer derecho también se encuentra en el versículo 7. Hecho semejante a los hombres. Jesús también cedió su derecho de su aspecto divino. Voy a explicar lo que quiero decir con eso. Antes de su encarnación, Jesús estaba vestido de esplendor divino. Pero en la primera Navidad tomó la forma humana de un bebito judío. Ahora, tradicionalmente, hay una foto ahí, la siguiente foto. Tradicionalmente, vemos la foto del nacimiento, de Nativity, ¿no? Y usualmente ponen al niño Jesús, ¿verdad?, como brillante, ¿verdad? Así como lo ven ahí. Pero bíblicamente, que yo he encontrado, el único lugar donde Jesús brilla de esa forma es en la transfiguración, en Mateo capítulo 17. Y los únicos que lo vieron a él fue Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Ellos fueron los únicos que lo vieron así, ¿no? Así es que el niño Jesús, ¿verdad?, no brillaba así. O como lo pintan en otros también, que le ponen, ¿cómo se llama esa cosita? Aurora, la de Halo. Tampoco así, ¿no? Entonces Jesús cedió su derecho de lucir con su aspecto divino y tomó aspecto humano. Ahora, yo sé, cuando era un niño yo, y hacían nacimientos, ¿verdad? Y usted sabe, allá en los pueblecitos, a mí me usaban como niño Dios, por bonito. Siempre buscaban el niño más bonito, ¿verdad? Para to play Jesus, baby Jesus, ¿no? Pero no dice en ningún lado de que Jesús, ¿verdad?, aún de niño, aunque los niños, los bebitos, ¿verdad?, aunque sean feitos, ¿verdad?, los padres los ven bien hermosos, ¿verdad? Pero, ¿qué aspecto tenía Jesús? Isaías 53 habla un poco acerca de su aspecto. Dice así, como ven en pantalla, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El aspecto de Jesús vemos aquí que era sin atractivo. Él pasó de su aspecto divino, que no podemos ni siquiera imaginarnos, hermanos, al ver eso. Vemos en Apocalipsis, cuando Juan lo ve, dice que se tira al suelo, rostro en tierra, cuando se da la vuelta a Jesús y ve esa luz, ¿no? Si nosotros tuviéramos tal vez el poder de Jesús, ¿no? Y nosotros pudiéramos cambiar nuestro aspecto. Honestamente, yo creo que escogería el físico de William Levy. Aunque ya casi estamos de la misma estatura, ¿no? Me falta un poquito nomás para ser como él, ¿no? ¿Verdad? Pero si pudiéramos nosotros hacer eso, eso haríamos. Mas Jesús dejó su aspecto divino y tomó un aspecto sin atractivo, ¿no? Común y corriente. Entonces, vamos a resumir un poco. El primer derecho que Jesús renunció fue el derecho de vivir como Dios. El segundo fue el derecho de actuar como Dios. Manso. Tenía el poder, sus atributos divinos bajo control. Y el tercero se dio su aspecto divino. ¿Okay? El cuarto y último derecho que Jesús se dio al dejar su trono y corona por nosotros lo vemos en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él dio su derecho, el cuarto derecho que él se dio es el derecho de ser tratado como Dios. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra... ¿Dije pecados o pescados? Pecados, perdón. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que es el hambre, por eso vi eso, ¿no? Esto que acabamos de leer, mis hermanos, ¿eso es una forma de tratar al Creador del universo? ¿Verdad que no? Despreciado, desechado entre los hombres. ¿Es esto una forma de tratar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Claro que no, amén. Pero él fue tratado de esta forma, como vemos aquí en Isaías 53, porque él cedió su derecho de ser tratado como Dios cuando él estuvo aquí en la tierra, al venir a nacer en Belén. El versículo 3 de Isaías 53, al final dice: y no lo estimamos. Y no lo estimamos es una frase hebrea que se traduce como: no pensamos que fuese importante. No lo estimamos, no pensamos que fuese importante. ¿Ustedes han visto un show que se llama Undercover Boss? Jefe al, ¿cómo es? Encubierto. Que esas son las empresas que tienen al jefe, al CEO de la compañía, y él se viste como un, ¿verdad?, un empleado normal y se pone a trabajar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa usualmente con los trabajadores de ahí? Muchos de ellos lo tratan mal a él, muchos se portan mal, ¿verdad? Porque no saben que él es el jefe. Y al final del show, muchos de ellos tienen que cuitear o los corren por el trato que ellos le dieron al jefe. Señor Jesús vino también como undercover boss. ¿Y qué pasó? Herido y abatido. Amén. Él se dio el derecho de ser tratado como Dios, para ser tratado no solo como un hombre, sino como un malhechor, para sufrir un castigo, mis hermanos, tan inhumano como era el castigo de la cruz. La cruz era una forma más inhumana de tratar a una persona. Él se dejó ser tratado de esa forma, mis hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. El castigo que nosotros no merecíamos, Él lo tomó por nuestro pecado. Amén. Entonces, Él rindió el derecho de ser tratado como Dios, es el cuarto punto. Así un resumen, Jesús cedió sus derechos, ¿no? Desde el pesebre hasta la cruz, el derecho de vivir como Dios, a nacer en Belén. Preexistiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segundo, el derecho de actuar como Dios, se despojó, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo. Tercero, se dio su aspecto divino, la majestad, su majestad, su gloria, ¿no? Haciéndose semejante a nosotros. Y último, se dio su derecho de ser tratado como Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se dio todos esos derechos, mis hermanos, para que nosotros tuviéramos el derecho de ser hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Ahora quiero concluir nomás con algo muy importante que no lo mencioné al principio. Y es el versículo 5. Tal vez algunos estaban preguntando qué tiene que ver el versículo 5 con lo que acabamos de ver. El versículo 5 lo tengo en pantalla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer para que otros tengan ese mismo derecho de ser llamados hijos de Dios? No te preocupes porque no tienes que hacer lo que Jesús ya hizo. Nadie puede hacer lo que Jesús ya hizo, mis hermanos. Pero tal vez hay cosas que nosotros podemos ceder, ciertos derechos que nosotros podemos ceder. Tal vez nosotros podemos salir de nuestra zona de conformidad, ¿no? Para compartir nuestra fe con alguien que no conoce a Cristo Jesús. Tal vez uno puede también hacerlo invitando a un amigo o a un familiar a la iglesia, sabiendo, ¿verdad?, que tal que a lo mejor te van a decir que no, ¿verdad? Puedes hacer eso también, ¿no? También no puedes ceder humillándose a uno mismo por el bien de otra persona. Uno también puede menguar para que otro crezca. No puede también sufrir un poco por el bien de alguien más. No sé, es algo personal entre tú y el Señor, entre yo, entre mí y el Señor también. Amén. Es lo único. Haya pues en vosotros, en ti y en mí, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú hiciste. En verdad, tú dejaste tu trono y corona para venir a nacer humildemente en un pesebre, para ser un hombre ordinario, común, y para sufrir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, morir, pero resucitaste y ahora estás a la diestra del Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta Navidad. Gracias que nos recuerda lo que tú hiciste, que entregaste, Señor. Cediste el derecho, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de cantar el último canto, hermanita, ¿se va a ir esta? ¿Hoy sale? ¿Hermanita Claudia va a salir hoy? El otro domingo, ok. El otro domingo, entonces. Vamos a cantar este último canto, amén, y después vamos a pasar al fellowship, ok, y también vamos a orar por la comida, amén. Voy a orar yo en este momento por la comida. Padre bendito, Señor, pedimos en este momento que bendigas los alimentos, Señor, y que todos podamos quedarnos, Señor, y disfrutar un tiempo, Señor, en tu presencia, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu provisión, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, ven.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Mi Dios amado, antes de despedirnos, Padre Santo, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por esos momentos de bendición que nos has dado de poder estar aquí en tu presencia, Padre. Como dijimos al principio, Padre, queremos, Padre bendito, que nos perdones, Padre. Sabemos que cometemos muchos pecados todavía, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos ayudes, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, Padre. Te damos gracias porque como dice Pedro, mi amado Dios, tú quieres, Señor, que nosotros, Señor, podamos armar nuestra mente de los pensamientos del Señor Jesucristo, Padre, para que nosotros podamos ser conformados a su imagen, Padre. El apóstol Pablo, mi amado Dios, dice que haya en nosotros ese mismo sentir, Padre. Que nosotros, Padre bendito, no nos sigamos, Padre, que paremos, Señor, de aferrarnos a las cosas del mundo, mi amado Dios, que nos despojemos a nosotros mismos, de nosotros mismos, Padre, y que nosotros podamos ser, como dije anteriormente, conformados a tu imagen, Padre bendito. Sabemos, mi amado Dios, que nosotros nunca podríamos pagarte ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz, Padre, porque como dice tu palabra, tú fuiste obediente, Padre Santo, hasta la muerte, Padre. Ayúdanos, mi amado Dios. Sabemos que nunca vamos a poder pagarte, pero queremos retribuir algo, Padre. Ayúdanos a que podamos caminar, Señor, como tú quieres, Padre. Queremos, Señor, vivir así como tú, Señor, lo has dispuesto. Queremos, Padre, vivir siendo agradables a ti, Padre Santo. Queremos vivir ese propósito, Padre, que tú has creado y que tú tienes para nuestra vida, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que nos bendigas a cada uno, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades físicas, espirituales, Padre Santo, y que, Señor, nos sigas dando discernimiento, Señor, para amarnos, para ayudarnos, Padre, para bendecirnos, mi amado Dios, o para orar los unos por los otros, Señor. Nos despedimos, Señor, en esta hora, Padre, con el anhelo, Señor, de querernos, de volvernos a reencontrar nuevamente, Señor, en una nueva oportunidad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén.